Radio Universidad de Chile presenta Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Shalom. Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Shalom, aquí se conversa. Hoy vamos a tener un programa realmente imperdible, porque además de estar finalizando nuestra primera temporada, la estamos cerrando no con broche de oro, sino de platino. Nuestro personaje de hoy es, además de guapo, una persona muy urbana y es, les voy a contar, extremadamente adicta, pero en el buen sentido de la palabra. Así que empiecen a escribirnos al hashtag aquí se conversa. Saludamos como siempre a SecuritySat. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa a www.securitysat.cl. ¿Quieren conocer quién está a mi lado? Muéranse de la envidia. Tengo a Rodrigo Nicolás Gendelman Bacalú. ¿O Bacalú?
Bacalú.
Bacalú. Él es periodista de la Universidad Diego Portales, estudió también un año de Derecho y tiene estudios de Ciencia Política en Israel. Hizo un diplomado en marketing en la Universidad de Chile y un MBA en la Adolfo Ibáñez. Durante mucho tiempo se especializó en música y tendencias, es conductor de radio y ha hecho programas como Divertimento en Radio Cero, es columnista de La Tercera, del Dínamo, LiveGap.cl, fundador de la comunidad Santiago Adicto, conductor del programa del mismo nombre en T13 Cable y CNN y del programa Hay que ir en Canal 13. Obtuvo el premio Ciudad 2017 de la Municipalidad de Santiago en la categoría Comunicaciones por su plataforma Santiago Adicto y este año recibió además el premio honor del Colegio de Arquitectos por su compromiso con la difusión y promoción de temas de arquitectura, patrimonio y ciudad. Pero lo entretenido, además del currículum de Rodrigo Gendelman, viene ahora. Rodrigo vivió en Berkeley, California, entre los 2 y los 5 años. De regreso en Chile entró a un colegio inglés, donde fue objeto de bullying. Y entonces optó por cambiarse al Instituto Hebreo, donde se pasó al bando contrario, al bando de los molestosos. De hecho, su mamá fue llamada varias veces por los profesores del colegio. Él es negado para las matemáticas. Era tanto su odio por esta materia que un día, preparándose con un profesor del colegio para la entonces prueba de aptitud académica, sin que su maestro se diera cuenta, simplemente se paró y se fue. Durante tercero y cuarto medio hizo la cimarra aproximadamente cada 3 semanas y nunca lo descubrieron. ¿Destino? ¿A dónde iba este caballero? Al Paseo Ahumada, específicamente al icónico Burger Inn, donde a Rodrigo el voraz apetito no lo podía saciar con una simple hamburguesa, sino que él tenía que ponerle la mayor cantidad de cosas adicionales.
Se llamaba Salad Burger.
Salad Burger. O sea, él le agregaba además todo lo que había en ese salad bar del típico Burger Inn. Además de las hamburguesas, le encanta la pasta de berenjenas que hace su mamá. No sé si es por hacerle la pata o no. Drama de la adolescencia, el acné, lo cual no le impidió ser súper pololo. Hasta que hace 12 años sentó cabeza con su señora Nicole. Es muy romántico. Era de esos que grababa cassettes con músicas a sus pololas o novias. Conocido como el zunguero de los 90, usaba esa prenda acuática cuando nadie más se atrevía y lo hacía, imagínense la desfachatez, en el estadio israelita. Y parece que todavía la usa. Cuando estudiaba periodismo, le pidieron que hiciera una descripción y él eligió la sandía. ¿Qué puso? Que el sabor de la sandía era indescriptible. Obviamente se sacó un 2 porque había que describir la sandía y él puso que era indescriptible el sabor. También tenía una idealización con el saxo y se compró uno. Pregúntenle a Gendelman cuántas veces tocó el saxo. Muy preocupado su apariencia, dicen que desde muy joven ya usaba cremas para el cutis y manejaba un Station color naranjo furioso, ¿ustedes creen que alguien más en Chile tenía un auto como ese? O sea, todo el mundo sabía que Gendelman era el que manejaba ese auto.
Un Volvo del 74.
Justamente. Amante de la libertad. La música es la banda de sonido de su vida. Un poco centro de mesa, ¿sí? Rodrigo es maniático de la limpieza. Cuando invitaba amigos a su casa, solía andar con ceniceros limpios y un paño amarillo atento a las migas, las cenizas y las manchas.
¿Puedo aclarar que desde que fui papá dejé de ser tan maniático?
Sí. Gracias. Sí. Puedes decirlo. Gracias. También es maniático del orden y la organización. Siempre sabe dónde está todo e incluso lleva como un registro, casi una planilla Excel de dónde está todo. Es caprichoso y tremendamente desorientado. Solo se ubica en el centro de la capital, no tiene una brújula interna. La espera lo pone terriblemente nervioso. Por ejemplo, en las filas o antes de embarcar en un avión, él espera que suba todo el mundo y después se sube al avión. Y necesita internet para poder respirar tranquilo.
¿Cómo sabes todas esas cosas?
La desconexión literalmente lo deprime, o sea, mal. Intransigente con cualquier tipo de discriminación, detesta los fundamentalismos, ama el diseño en todas sus formas, incluido el diseño de las mujeres. Le molesta la prepotencia de los cuicos y la gente que bota papeles o ensucia, le carga la farándula, quienes se meten en la vida de los demás sin conocerlos y todo tipo de esoterismo. Pésimo con las artes manuales. Si viviéramos en la época del trueque, lo que él hace no podría cambiarlo por nada que exista. Tiene un tic bastante particular, ¿eh? Le toca la oreja a su hijo, Benjamín. ¿Será que Rodrigo tiene algún problema de audición? Lo que sí afirman sus más cercanos es que sigue pretencioso, a tal punto de que en un viaje de pesca, en un alojamiento no muy de lujo, se quejó porque no había secador. Bienvenido, Rodrigo Gendelman.
Pero me dejaste en pelotas, pues, Gaby.
O sea,
¿con cuánta gente hablaste?
Lo del secador yo lo entiendo en las mujeres.
Secador de pelo, por favor, que claro, ¿no?
¿Y de qué otra cosa podría ser?
No sé, en realidad, pero
obvio
ya.
Obvio que secador de pelo,
sí,
pues.
Obvio, podría haber sido secador de ropa, no sé.
No, pues, porque eso no tiene que ver con la pretensión.
Yo me seco, primero que, a ver, yo te quiero dejar algo muy claro. Estos picados lo dijeron mis ex compañeros de colegio que fueron a ese viaje conmigo, que de los cuales casi todos son pelados. O sea, primero que todo, no tienen la necesidad porque no tienen pelo. Yo ya. Sí tengo pelo. ¿Te queda ya. Claro, no? Puedes atestiguarlo.
Maravilloso, pero ¿te lo tenés que ordenar con secador?
No ordenar, secar. Ya. Yo siempre siento que si no me seco el pelo me voy a resfriar.
Ah, pero además, tema de hipocondria.
Me gusta secarme como todas las zonas donde hay ganglios. Por decir, las axilas,
okay.
Etcétera. Ya. Los deditos de los pies, para que no me salgan cositas. No sé, como que
perfecto.
Me gusta secarme el cuerpo y el pelo.
Ya.
Entonces, como fuimos a un lodge que no era nada de barato, yo me esperaba que hubiera un secador de pelo y no había y me molestó.
Ya. Sí, se enojó porque
neurótico.
No había secador de pelo, Rodrigo Gendelman.
Sí.
Para que se te pase el enojo, vamos a escuchar la canción Kulam Rotsim Ahava. Todos queremos amor. Yo creo que todos queremos amor. Todo. Eso dice por lo menos Kobe Pérez. Ya volvemos para conocer en profundidad a Rodrigo Nicolás Gendelman.
אין כמוני מאושר, מתרגש ונחשר. הדרך אלייך לא משקרת אותי, הדרך אלייך עוד מרגשת אותי.
regreso para conocer a Rodrigo Gendelman, tremendo periodista, conductor, fundador de Santiago Adicto. Ha obtenido varios premios por su labor y tantas cosas más. Rodrigo, hablemos un poquito de tus antepasados. Tus abuelos maternos llegaron desde Rumania.
Así es.
Tu abuela paterna desde Grecia y tu abuelo paterno desde Rusia.
Mi abuelo paterno te diría que nació ya aquí, pero sus padres habían llegado pocos meses o años antes. Por lo tanto, nació casi creo que en el cruce de la cordillera entre Argentina y Chile. Ya. Pero habían llegado de Rusia, sí, okay. De Ucrania.
O sea, tú te criaste como entre gulas, burrecas y borscht.
Un poco de todo eso.
¿Cómo fue esta mezcolanza de herencia? ¿Qué recuerdos tienes?
Bueno, mis abuelos argentinos llegaron, o sea, mis abuelos rumanos llegaron a Argentina con mi mamá grande de 17 años y mi tía de unos 13, 14. Y recién, después de un par de años de una experiencia fallida laboral y con el clima húmedo de Buenos Aires que no soportaron, se vinieron a Chile. Por lo tanto, mi mamá llega a Chile ya casi con, no sé, 18, 19 años. Entra a estudiar periodismo, de hecho, en la Universidad de Chile.
Yeah.
Así que mi lado periodista viene de alguna manera de mi madre, ella. Periodista, aunque no ejerció mucho, pero estudió periodismo en la Chile. Y tuve estos abuelos rumanos. Mi abuela murió cuando yo era más o menos chico, pero mi abuelo vivió hasta después del viaje estudio, o sea, hasta como los 17. Y eran estos abuelos que hablaban un poquito raro, que eran inmigrantes, que nunca se hallaron completamente. Pero era gente de esfuerzo, era gente que había tenido un pasado muy de muy buena situación económica en Rumania, pero con el comunismo habían perdido todo y por eso tuvieron que venirse, digamos, a Latinoamérica. Por otra parte, mi abuela paterna venía de una familia de rabinos de la isla de Rodas, en Grecia. Entonces eran como entre Salónica y Rodas, la isla de Rodas, con antepasados rabínicos. Y mi abuelo, que es el que hizo una sastrería, la sastrería Enrique Gendelman en la calle San Diego, como en los años 40, él venía de una familia ultra pobre, no tuvo educación, ni siquiera terminó el colegio, era una persona que cargaba sacos de harina en la Vega, no sé, realmente partió de muy abajo, se hizo sastre y alcanzó, digamos, a tener una buena situación económica, a crear una marca que en su momento fue importante, pero lamentablemente murió joven, murió a los 61, 62 años nadando en Algarrobo. Le dio un infarto y se ahogó. Así que bueno, esa es un poco la mezcla, digamos, de los rumanos por el lado materno, la abuela griega, que también tiene que haber llegado cuando niña, digamos, a Chile, cuya hermana, la hermana de mi abuela era Alegre Israel, la mamá de Sergio Melnik.
Ah, perfecto.
Por eso Sergio nos decimos primos, pero técnicamente es mi tío.
Ya, yeah.
Okay. Sergio y Jorge Melnik, dos tipos muy interesantes ambos. Y hay una hermana también, Laquela, que vive en Israel y está casada, vive en una familia religiosa. Entonces, esa es un poco la mezcla de los Israel de Grecia, el Gendelman de familia rusa llegada a Argentina y después a Chile, y los Bacalu llegados de Rumania. Perfecto. A Buenos Aires y luego a Santiago.
De hecho, tu mamá todavía tiene un tremendo acento.
Sí, mi mamá y mi tía tienen un acento medio argentino, medio europeo, medio chileno, una mezcla bien rara.
¿Y tú te identificas más con el lado más europeo, con el lado más judeo-español?
Yo tengo algunas cosas, quizás esta cosa de usar la zunga era una cosa media sefaradí, inconsciente. Esta cosa como de, no sé, así como los sefaradíes mostraban las cadenas, yo mostraba, qué sé yo.
No digamos que mostrabas, ya.
No, es que yo usaba zunga primero porque yo nadaba.
Ya.
Entonces, para un nadador, los nadadores en general siempre usan traje de baños,
claro,
de ese tipo por un tema de menos resistencia al agua, de
exacto,
secado. El secado. Los shorts, digamos, de traje de baño se demoran mucho en secarse. Las zungas, claro, se secan muy rápido. Segundo, era muy flaco. Entonces, la verdad que no se me veía mal.
Pero no era así atigrada la zunga.
No, no. Sí eran zungas piolas. Lo que pasa es que como en Chile nadie usaba zunga, me miraban raro. Me acuerdo una vez caminando por Reñaca en zunga. ¿No sabéis cómo me miraba la gente? Como la mirada de desprecio. En el fondo, en sus mentes decían, maricón, chulo, punga, picante, ¿qué se cree este weón?
Eso
eran los pensamientos, claro. En el estadio israelita me pasaba menos porque ya la gente ya, como que yo era un personaje, el de la zunga. Entonces,
claro.
De hecho, una vez empecé a pololear con una niña de la colonia, esto hace 20 años, y el hermano cuando me la presentó me dijo, ¡ah, el Juan Zunga! Me habían puesto como nombre, Juan Zunga. Como,
ya, entonces, era el tipo de la zunga.
Sí, así que hay algo sefaradí, hay algo ashkenazí, pero sobre todo es una mezcla, yo me siento muy chileno y muy santiaguino. Uh-huh. Entonces no me siento como un inmigrante eterno, sino que me siento alguien muy que ama mucho este país, me siento muy santiaguino y entiendo y amo mis orígenes. pero no ando pensando siempre en que este es un lugar de transición.
Yo ya, espero, no te sientes errante,
no,
digamos.
No, espero que nunca me lo hagan sentir tampoco, y espero que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos sigan viviendo en Chile por años y años.
Entiendo. Oye, bueno, tú a los 18 años partiste a estudiar a Israel, estudiaste un rato ciencia política.
Te voy a ser súper honesto, fui a hacer una mejiná, mejiná, que es el curso introductorio que dura 10 meses para entrar a estudiar ciencias políticas.
Ah, ¿no alcanzaste?
No, yo terminé la mejiná, la aprobé, estaba listo para entrar a ciencias políticas, después de esta mejiná que es obligatoria para cualquier alumno extranjero, en que te enseña, tienes que llegar al nivel de hebreo, al nivel de inglés y tomar ciertos ramos para estar listo. Me vine de vacaciones a Chile y no fui capaz de volver a Israel.
Ah, okay.
De hecho, dejé todas mis cosas allá.
Yeah.
Y mi compañero de pieza, Igal Maguenzo, a quien quiero muchísimo, y él estudió, de hecho, allá, ahora vive en Chile, gran economista, heredó parte importante de los objetos que yo me había llevado en esta especie de alía que había hecho.
Tú ya habías ido, obviamente, por el viaje estudio al colegio.
Te consta.
Me consta.
Ah, no hemos hecho el disclaimer. Éramos compañeros, éramos paralelos de colegio.
Mira,
yo creo que yo estoy aquí principalmente por eso.
No,
por
tú
el
estás
pituto,
aquí porque,
por el pituto.
No, tú estás aquí porque yo desde mayo te vengo pololeando para que vengas al programa. Y bueno, por eso es el broche de oro justamente en nuestra primera temporada.
Con este cerramos. Soy el postre.
Eres el...
La guinda.
Eres la guinda de la tremenda torta de la novia. ¿Cómo compararía la experiencia entre el viaje estudio y la segunda de haber estado, bueno, poco menos de un año en
no,
Israel?
No, nada que ver. O sea, el viaje estudio es un viaje donde uno, ¿qué le interesa o qué me interesaba a mí y a mis compañeros? Básicamente tratar de atracar lo más posible con la mayor cantidad de compañeras.
Mantengamos el vocabulario, por
pero
favor.
Pero es que además es una palabra que ya es como tierna, porque ya nadie dice eso, atracar.
Y es como vieja, además.
Es como que yo creo que si alguien joven nos está escuchando, le va a preguntar a los papás, papá, ¿qué es atracar? Creo que ahora le dicen tirar a eso mismo. Los
no,
pendex. No, no, creo que tirar es sinónimo.
La Camila dice que sí.
Tirar es sinónimo de lo que nosotros llamábamos atracar, que básicamente eran besos con un poco de manoseo si era posible. Bueno, entonces, ¿qué le interesa a un niño de 16 años que va a un viaje estudio? Sí, conocer el mundo, atracar, tomar, si puede tomar, pasarlo bien. Cuando tú decides irte a vivir a otro lugar, puede ser que te estés escapando de algunas cosas, sin duda. Pero estás haciendo algo que es mucho más cojonudo, es mucho más difícil, produce mucho miedo.
Por supuesto.
Y para mí fue un gran desafío. Yo creo que me ayudó mucho el hecho que personas queridas y muy cercanas se habían ido antes que yo. Mi gran amigo Patrick Kibliski se había ido un año antes y ya estaba en Jerusalén estudiando en la Universidad Hebrea. Entonces era como tener una especie de hermano que te iba a recibir, no en su casa, pero cerca.
Pero no estabas totalmente solo. O sea...
No era totalmente. La Nicole Englander, también compañera de curso tuya y mía, se había ido también. David Chechelnitsky también se había ido. Hay otros que se fueron y volvieron al tiro, pero había algún grado mínimo de vínculos. Y tuve la suerte que, si bien la persona con la que me fui a la misma pieza no éramos amigos, nos conocíamos, él y Gal Maguenzo, pucha, tuve un compañero de pieza, porque básicamente uno vive en una pieza, en los Meonot de la Universidad Hebrea, donde compartes, hay un lavatorio, los baños son públicos del edificio, y tus vecinos son venezolanos, palestinos, colombianos, es una cosa increíble. Pero es un desafío.
Sí,
el viaje estudio es un hueveo. O sea, en ese sentido, el único que tienen en común es el país. Pero tú te vas al viaje estudio, sabes que en un mes vas a volver,
claro,
vas a pasarlo bien.
Lo otro tenés que
Yo trabajé de nana o de nano, haciendo nicayón, haciendo limpieza, trabajé en una fábrica, trabajé...
Pero como la limpieza te encantaba, no era problema para ti.
Pero ¿sabes qué? Era un señor ciego y entonces era complejo porque muchas cosas que uno tira en los lugares que corresponden, él no tiraba en los lugares que corresponden. Entonces era más desafiante. Uh-huh. No sé si me expliqué.
Sí, por supuesto.
Ya, ok. Entonces, pero... Te pagaban tan bien, que te pagaban, no me acuerdo, en esa época, 15 shekels o 20 shekels. Y yo a los 18 años, con 20 shekels en el bolsillo,
millonario,
me iba a Mahane Yehuda y me compraba dulce y lo pasaba, y me podía dar mis lujitos, digamos.
Claro.
Entonces, esa experiencia de trabajar de guardia en una fábrica, haciendo aseo, te hace madurar, te hace valorar. El hecho de vivir en un edificio con gente de todo tipo de razas y de distintas religiones te hace abrirte al mundo.
Claro.
Me tocó con el Igal, que era más de izquierda que yo, pero me llevó hacia allá. De hecho, su pared estaba toda decorada como con Violeta Parra, Silvio Rodríguez, el Che Guevara, y mi pared era como Charles Chaplin, Marilyn Monroe, todo así como naif. El Igal me incitó y me llevó a las protestas que se hacían en esa época contra los territorios ocupados por Shalom Akshav. Entonces fui a protesta, empecé a tener una conciencia política, empecé a entender con mucha más profundidad la dictadura que vivíamos aún en Chile. estamos hablando del año 88, todavía había dictadura.
Exacto.
Recibías el diario El Mercurio Internacional una vez a la semana y era la única manera de saber lo que estaba pasando en tu país, uh-huh. porque no había internet, y la otra forma era llamar por teléfono, que era muy caro.
Claro.
O sea, no había conexión con el mundo. No sé, fue una experiencia muy potente.
Oye, ¿y cuál es tu apego hoy con el Estado de Israel? Aprovechando que estamos en los 70 años.
Ay, tengo una relación de, no quiero decir odio, pero de amor, no de amor-odio, de amor-distancia, en el sentido que tengo una firme convicción, o sea, soy sionista. Si alguien me dice, sí, soy sionista en el sentido que creo que los judíos tienen derecho a tener un Estado, y ese Estado es Israel. Por tanto, si alguien me dice, ¿eres sionista? ¿Sí o no? Sí. Pero, sin embargo, tengo serias diferencias políticas con el actual gobierno y con todos los gobiernos de derecha que me ha tocado ver, digamos. Me siento muy distante de las políticas que actualmente existen. Soy una persona que cree que hay que buscar la manera de devolver los territorios ocupados, que no hay que seguir construyendo edificios, que no hay que seguir colonizando. Entiendo que el otro lado es un lado complejo, que también tiene sus propios defectos y vacíos, y es una situación muy compleja. Pero si yo viviera en Israel, sería una persona de izquierda, uh-huh. De las pocas que van quedando, porque hoy día la derecha se ha tomado parte importante de la escena política. Por lo tanto, tengo esta dicotomía, ¿no? De respeto y cariño y entender la necesidad del Estado y de apoyarlo, pero de no apoyar de cualquier manera, ni mucho menos a un gobierno como el que tiene Netanyahu, con gente tan espantosamente fascista como hay en algunos ministerios. Y eso me preocupa muchísimo.
Oye, hablando un poco o vinculándolo con el tema de la coexistencia, tú fundaste también un Twitter, digamos.
Sí, fue una cuenta de Twitter que se llama Coexist Chile, con la idea de tratar de juntar un poco a la gente que tenía una visión más pacífica cuando fue el conflicto hace 4 años y medio de Gaza con Israel.
Que lo hiciste con Pablo Ales. En ese entonces.
Es que no es Pablo el nombre, puede ser que yo esté confundido, pero bueno, pero no importa. Me junté con un grupo de gente y trajimos también apoyamos a un artista para que viniera a Chile a montar su obra, que era una obra sobre la coexistencia. Hicimos algunas cosas, pero fueron, yo no podría decir que es un proyecto, sino que fueron pequeños atisbos de tratar de buscar maneras de buscar la coexistencia entre las comunidades palestinas y judías, que siento que cada día es más difícil.
¿Pero se logró algo en ese entonces?
Yo diría que no. Yo diría que en la práctica, o sea, a mí me sirvió para conocer gente que tenía esta misma manera de ver el mundo, pero me di cuenta que éramos muy pocos y que la gran mayoría, en el fondo, de las personas o es silenciosa o directamente apoya sus causas más por el lado más extremo. Entonces, siento que hoy día las comunidades están súper distanciadas en Chile.
Oye, Rodrigo, hablemos un poco de tu forma de ser judío. Yo sé que tú no eres una persona religiosa, ni mucho menos, pero ¿cómo practicas tú el judaísmo? Te casaste con una mujer que no es judía, sin embargo, ella se convirtió. Cuéntame un poco de eso.
Sí, mi mujer decidió que quería estudiar judaísmo porque, como mis hijos iban a ser judíos, que era nuestro acuerdo prenupcial, nuestro contrato, entonces ella se interesó en saber de qué se trataba el judaísmo, porque como cualquier chilena, la distancia con el judaísmo es muy grande, porque en el fondo no hay instancias para saber qué es ser judío. Y nos pusimos a estudiar con Alejandro, o sea, en la comunidad de Alejandro Bloch, en la Bnei Israel, uh-huh. donde está ese rabino, porque antes tratamos en otra comunidad, pero nos fuimos bien recibidos, que era mi comunidad histórica, no voy a decir el nombre, pero simplemente no fuimos bienvenidos. Y hubo muchos como vallas que había que sortear para que ella pudiera hacer este proceso, cuando ella lo que quería en el fondo era estudiar y después ver si quería convertirse.
Claro.
Ya teníamos además hijos, o sea, ya teníamos a la Rafaela, mi hija de 9 años. Entonces finalmente estudiamos en la comunidad de la Bnei Israel, donde nos recibieron maravillosamente, y ella después de estudiar decidió que ella quería convertirse. No, uh-huh. no hubo ningún tipo de petición de mi parte ni de nadie.
Claro, no fue para.
No fue para, ya éramos papás, ya, o sea, etcétera. Y ella se convirtió durante un tiempo importante. Fuimos cada cierto tiempo a la comunidad. Yo llegué a ser director incluso de la Bnei Israel el año antepasado. Sigo siendo socio, pago mis cuotas, digamos, pero me he alejado un poquito de la fe, para serte uh-huh. franco. me cuesta ir al templo, tengo mis distancias muy importantes con los grupos ortodoxos, respeto y quiero mucho a la gente de la comunidad de la que soy parte, pero hoy día estoy medio en la etapa de distancia de la fe, estoy más agnóstico de alguna manera que nunca.
¿Cuando rezas, le sigues rezando a tu papá?
Una de las cosas que me gustaba del círculo israelita en Serrano con Tarapacá, un edificio maravilloso que como comunidad judía no puedo creer que hayamos sido capaces de destruir y haber transformado en un edificio de departamento picante. Me da incluso un poco de vergüenza que, bueno, filo, no voy a entrar en el tema porque no quiero tener problemas, pero me da mucha pena que lo hayamos transformado en un edificio de departamento. Ese era un edificio de uno de los grandes arquitectos de Chile, Ricardo Larraín Bravo. Era una joya de arquitectura. Destruimos un patrimonio incalculable. Cuando yo iba a ese templo, y era de esa comunidad, ya lo dije, en los servicios yo veía algo que se movía en una lámpara. No estoy alucinando, era un... Y siempre sentía que ese movimiento era como un guiño que yo tenía con mi papá, como una conversación que yo tenía. Quizás después de que ya dejó de existir ese templo, dejé de ver esa presencia que me hacía comunicarme. Hoy día le rezo a mi papá, pero también a mi querida abuela Alegre, que es la hermana de mi abuela, pero para mí es mi abuela. Le rezo a mi gatito que se murió, y rezo siempre con mi hija. Rezamos en el Shema Israel y rezamos un rezo en rumano que mencionó mi mamá. Así que sigo rezando a veces, pero sobre todo rezo porque siento que tengo que tener una conexión para pedir ayuda para mis hijos si algún día la necesito.
Vamos a seguir hablando de esta conexión espiritual con Rodrigo Gendelman y muchísimo más dentro de 3 minutos. Ya estamos de regreso con nuestro querido Rodrigo Gendelman, tremendo conductor de radio, de televisión, fundador de Santiago Adicto. Rodrigo, estábamos hablando de las conexiones espirituales, de rezar, de a quién le pides. Tú decías que rezabas con tu hija, el Shema Israel y también un rezo en rumano.
Un rezo que curiosamente es cristiano.
Mira.
Porque en el fondo parte diciendo que lo único que me sé, Inger Ingerashu Meu, que es ángel, angelito mío.
Yeah.
O sea, es un rezo que me enseñó mi mamá porque era una tradición en Rumania rezarlo. Pero yo lo encuentro súper bonito. Mi hija se lo aprendió de memoria. Y como que desde que es chiquitita lo rezamos. El Benja, que es más chico, no me pesca mucho con los rezos todavía. Pero son una manera como de homenajear a las personas que hemos perdido. Entonces siempre nos acordamos de la Maya, que es una hija de una amiga, mi mujer, que murió hace poquitito de una leucemia. Siempre nos acordamos de la Puchi, que era nuestra gata, que murió. Siempre nos acordamos de la Alegre, que era, como te digo, mi abuela por elección. Alegre Israel. Le rezamos a ellos, o sea, les pedimos que estén bien y que nos manden buenas vibras. Como que son nuestros intermediarios, de alguna manera. Son las personas que sentimos, y a mi papá, por supuesto.
Por supuesto.
Que murió muy joven, a los 48 años.
Tú tenías 22.
Yo tenía 22.
Y tú te tuviste que hacer cargo por un tiempo de los almacenes Enrique Gendelman.
Yo diría que con mi mamá, que se metió primero, yo cuando terminé de estudiar 2 años después, ahí me metí. Tratamos de hacernos cargo. Hicimos lo posible y logramos que esta cuestión durara algunos años más, pero finalmente el año 99, el 2000, ya Gendelman, la multitienda, quebró. Y fue dentro de un periodo de la crisis asiática en que además quebró toda la industria de las tiendas chicas que dependían de la banca.
Claro.
No quedó ninguna, o sea, se murieron todas. La Polar, que cambió de dueño,
sí.
Michaeli, Cosilamp, Ecus, Bonaire, Mardi Gras, Teleaudio, no sé, te podría decir 20 multitiendas chicas, sí, o medianas, todas quebraron, solo quedaron las tiendas que tienen espaldas financieras,
claro,
propias. Así que de alguna manera, ¿cómo es? Mal de todos, consuelo de...
No sé, mal de muchos, consuelo de tontos.
Consuelo de tontos, pero fue mal de mucho. Pero
fueron
era muy
70
difícil.
Años de historia.
Fueron 70 años de historia. Ahora, yo nunca estuve predestinado a estar metido ahí. Hice un MBA y tal como tú comentaste. Me costó un mundo porque lo odiaba.
Debe haber sido terrible.
Terminé el MBA y quebró la empresa más encima. Pero me costó mucho aprender porque no me interesaba realmente. No era lo que yo quería hacer.
Claro.
No tenía dedos para el piano. No me interesaba administrar, estar en un... No. No, no. De hecho, mi padre ya tuvo que pagar de alguna manera ese plato roto porque cuando mi abuelo murió ahogado, mi viejo estaba terminando de hacer un doctorado en ingeniería estructural en Berkeley. se rompió la cabeza durante no sé cuántos años, hizo la carrera de ingeniería civil en la Chile, el magíster en Berkeley, el doctorado en Berkeley, y después de estar estudiando 12 años...
¡Wow! Era un tremendo...
Era socio de mi tío Tomás y de mi tío Jorge Gendelman, que son, sobre todo mi tío Tomás,
sí,
con su hermano Mario y el Cala y el Kiko y toda esa familia, seco, grandes ingenieros estructurales.
Sí.
Y tuvo que hacerse cargo de algo que no tenía que ver con su vocación, y yo creo que en parte eso también de alguna manera lo mató joven.
Claro.
Así que yo un poco, la verdad, como que agradezco que la empresa haya quebrado. Tengo mucho menos patrimonio del que habría podido tener, pero soy mucho más feliz porque trabajo en lo que me gusta. Entonces, como que al final esta empresa familiar terminó siendo quizás más una maldición que una herencia, digamos.
Oye, Rodrigo, tú participaste, cambiando totalmente de tema, en el movimiento juvenil Maccabi.
Sí.
No sé durante cuántos años, pero...
Poco.
Con las personas que he hablado que participaron en algún movimiento juvenil, siempre dicen que fue súper influyente en su futuro profesional, en su liderazgo, en su personalidad. ¿Tú sientes que influyó en algo?
No, para mí no. La verdad no, porque... Pero no por... ¿Por qué? Porque estuve muy poco tiempo como Janij. Muy uh-huh. poco. Me metí a Maccabi muy grande. O sea, debo haber estado en Maccabi, no sé, de Janij, qué sé yo, de los 13, de los 14 a los 15 o de los 15 a los 16. Prácticamente entré a la escuela de Madrid-Him.
Ya, directamente.
No fui sí. Janij así feliz, libre, sino que entré directo como a prepararme para algo.
Ya.
Y el problema es que apenas salí elegido a Madrid, tenía, sé, 17 años, me mandaron a un mahané con una kutsá que era de niños, sí, 2 años menores que yo, yeah. O sea, la distancia era mínima.
Claro.
Y te doy ejemplo a mi kutsá, Rololoy, Andy Cohen, para que te hagáis una idea,
yeah.
Eran
okay.
personalidades potentes.
Sí, pues intenso.
Y logré que esa kutsá saliera la kutsá más ordenada de mahané, tengo todavía el diploma, pero después de eso renuncié. ¡Qué chato!
O sea, te agotaron.
Me cargó dirigir, era puro trabajo.
Claro.
Tenía que despertarme a las 5 de la mañana y acostarme a las 12 de la noche durante 2 semanas.
Es que además te tocó un grupo
sí.
potente.
Pero no, para mí eso no fue vida, sacarlos a trotar. Era todo como tan militar, además. No. Yo lo tengo cariño a la gente con la que estudié, a mi madrijal, a la Lía Studman, que maravillosa
ella, ídola.
Ídola. Pero la experiencia para mí no fue marcadora, duró poco, en total no debo haber estado más de un año y medio, así que no te diría que fue algo importante en mi vida. Tampoco por eso he sido tampoco he incentivado tanto a mi hijo que vayan a alguna NUA, si lo quieren hacer, que lo hagan. Pero ya los tengo en el Instituto Hebreo, así que supongo que el porcentaje de la cuota judía ya está cumplida.
Ya, perfecto. O sea, el vaso ya está medio lleno.
Sí.
Cambiemos de tema, Rodrigo, y vámonos un poco al antisemitismo que estamos viviendo hoy en Chile, la campaña BDS, todo el revuelo que causó el tema del Consejo Regional en Los Ríos, en Valdivia, que declararon zonas libres de apartheid israelí. Todas las manifestaciones que han habido de personalidades israelíes que han venido a dictar charlas, personas que han venido de distintos ámbitos del mundo académico, orquestas, espectáculos. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, lo veo de la siguiente manera, súper descriptiva, empírica y realista. Vivimos en el país con la comunidad palestina más grande del mundo, después de Palestina.
Claro.
En Chile hay 400.000 palestinos aproximadamente y unos 20.000 judíos. Eso ya hace que... sea extraño que durante tantas décadas o siglos hayamos tenido una convivencia tan armónica. Bueno, hablemos de décadas, porque en realidad el problema de verdad aquí parte probablemente del año 67. Porque antes del 67 Israel de alguna manera era mirado por la comunidad internacional más como víctima que como victimario. Entonces estamos hablando, claro, de 50 años de historia del problema político específico. Que en Chile la cosa esté complicada es como no sorprende por esta diferencia, ¿no? Y eso sumado a que la Federación Palestina es una federación que se ha ido de alguna manera polarizando con evidentemente componentes importantes que vienen del Partido Comunista, con gente muy potente y que hace muy bien su trabajo, lamentablemente para nosotros, como Daniel Jadwe, que es el alcalde de Recoleta, que es un tipo que ha ganado además prestigio como alcalde y por lo tanto... es un líder de su comunidad que es complicado para nosotros porque se maneja bien, digamos, independiente
claro.
que nos guste o no nos guste lo que hace o que algunas veces nos parezca que usa recursos que no son los más limpios, pero el tipo hace bien su pega. Entonces, en ese escenario, es poco lo que tenemos para ganar. Yo tengo la sensación que la comunidad judía en Chile lo que más puede apostar es a la contención. Más que eso, yo diría, es perder el tiempo y la plata, porque no hay por dónde. Es un país que tiene una visión cultural de izquierda. Chile, la visión sociocultural está cargada hacia un lado. No es Estados Unidos, que tiene una visión como cultural más vinculada al capitalismo, a la cosa liberal. En Chile somos un país más culturalmente de izquierda. Y por el lado de la izquierda somos los socios del imperialismo. Y por el lado de los palestinos somos los victimarios. Por lo tanto, no hay por dónde.
Claro.
Esa es mi visión. Y por tanto, siento que acá lo que más podemos hacer es tratar de mostrar que somos diversos, que somos críticos, que se puede ser sionista y al mismo tiempo crítico del gobierno, que se puede ser sionista y de izquierda en términos israelíes, que podemos tratar de hacer la mayor cantidad de cosas para mostrar que no vamos a dejar nunca de pensar que Israel es importante para nosotros, pero que no somos ciegos en esa visión, y eso es lo que yo por lo menos trato de hacer. ¿Sirve? No tengo idea. Porque al final me doy cuenta que el más mínimo comentario que hago, si no es de condena absoluta al Exacto. Estado de Israel, es considerado, soy considerado un asqueroso sionista cómplice del asesinato. La verdad, yo siento que es muy complicada, que la pelea está media perdida en Chile y que, insisto, lo que más podemos hacer es tratar de mantener cierto statu quo para que no empeore. Soy bastante pesimista en ese sentido.
Tú hablas de vernos, olernos, escucharnos, conocernos entre judíos, palestinos. ¿Qué pasa cuando no hay la intención? Ese es el gran problema. No hay la intención justamente de conocernos más.
Sí, y ahora, ojo, esa no intención yo creo que muchas veces viene de los dos lados.
Absolutamente, ¿eh?
O sea,
claro.
Y no hay un malo y un bueno.
Es una intención mezclada con miedo, con desconocimiento.
Mira, hay un problema también práctico. El hecho de que seamos tan pocos judíos en Chile hace que sean pocas las personas en Chile que tienen un conocido judío. Cuando tú tienes un conocido judío, ya por lo menos eso hace que el día que te toque opinar en la mesa seas un poco más prudente. Pero cuando el judío es un concepto,
claro,
y el judío es un poco el resumen de las cosas que te ha tocado leer, sumemos que es un país de educación católica, y en la educación católica en general los textos son bastante inconscientemente antisemitas, ¿no? Uh-huh. Hay muchos colegios donde alguna vez se cantó el perro judío.
Claro.
Entonces, para personas que no vienen de familias que tengan nada en contra de los judíos, el judío es una cosa extraña.
Es un imaginario.
Claro, pero es alguien que no es que como que son ricos, se esconden, son pocos, tienen poder, manipulan. Y si tú no conoces ninguno y te has escuchado eso, no tienes por qué, salvo que te intereses mucho en ser ilustrado, pensar lo contrario. O sea, también nosotros, aunque seamos pocos, tenemos que hacer la pega, y eso yo siempre lo propugno un poco en ese chat, por ejemplo, que tenemos de compañeros de colegio, Gaby, de que un judío que se casa con una judía que se casa con un judío, y tienen hijos judíos, y los mandan solo a lugares judíos, y van solo a Tzeirei o Maccabi o Betel o no sé cuánto, y solo al Estado israelita, y no se integran, están haciéndole un desfavor a sus propios hijos y a sus nietos en el país donde viven. Porque si vivimos como burbuja, vamos a seguir siendo desconocidos. Y si somos desconocidos, vamos a seguir siendo sospechosos. Creo que la única manera es crear raíces, es crear vínculos. Lo cual no nos exime necesariamente que el día de mañana, si llega un Hitler, el vecino no nos vaya a denunciar, como pasó en Alemania. Pero es distinto cuando hay redes, cuando uno le puede poner cara al otro. Y yo creo que eso hay que por lo menos tratar de hacerlo.
A pesar de todo esto que estamos viviendo como comunidad, Rodrigo, ¿tú crees que la gente en Chile está aprendiendo a ser más plural, menos discriminadora? No quiero decir más tolerante, porque no me gusta esa palabra, porque implica aguantar. Pero ¿tú crees que hemos aprendido a ser menos brutalmente racista?
¿Estamos hablando de los chilenos?
Los chilenos.
No, para nada. Yo, a ver, el otro día, el día de la Teletón, hace pocos días, alguien decía, no nos confundamos con estas 27 horas de amor donde todos parecemos tan buena onda, es cosa de ver los comentarios de un de no sé qué noticia vinculada con, o no sé qué tweet que estaba vinculado con los inmigrantes. Y tú leías los comentarios de un tuiteo de alguien, no me puedo acordar de quién era, pero era un tuit de alguien, o era una noticia de algún medio que hablaba algo favorable de los inmigrantes, y tú veías la lista de los comentarios, que eran cientos de comentarios, y eran espantosos. Y eran cientos de personas distintas que hablaban de una manera... El mismo día de la Teletón, en que estábamos yendo a, supuestamente, a dar plata para esta cosa que nos une, porque somos solidarios. Claro. El nivel de violencia, de virulencia, de xenofobia en esos comentarios, que era respecto de inmigrantes, no sé si haitianos o venezolanos, era espantoso. Por lo tanto, siento que este aumento de la inmigración de los últimos años en Chile, que si bien todavía nos tiene a espacios siderales respecto de las tasas que tiene la OCDE en cuanto a inmigrantes, evidentemente han puesto el tema en el tapete, han mostrado lo peor como de nuestra sociedad. Por tanto, siento que somos un pueblo mucho más discriminador del que creíamos que éramos, pero como en el fondo no teníamos una confrontación, no lo sabíamos. Siento que el chileno medio, de alguna manera, es una persona con muchos miedos, y esos miedos y inseguridades los hacen también opinar de esa forma. Así que no soy tampoco muy optimista respecto de cómo hemos evolucionado.
Vámonos a Santiago Adicto. Yo leí por ahí que esto nace de los recorridos por Jerusalén hace más de 30 años, que te lo recorriste tanto que como que la idea surgió por ahí, y también del contrapunto con la palabra Santiago que mucha gente utiliza.
Sí, es verdad, en el sentido que cuando yo viví en Israel, esos 10 meses que viví en el año 88, yo literalmente me peiné la ciudad caminando. Incluso hubo días que caminaba pata pelada, una cosa media hippie, así que no se podía dar esos gustos en esos tiempos, y era la edad, y era lindo vivir un poco la locura. Caminé mucho, saqué muchas fotos, tiempos en que, claro, las fotos había que revelarlas.
Claro.
Pero me debe haber traído, no sé, muchos rollos de fotos reveladas desde Israel. Hoy día las veo, son todas fotos espantosas, pero estaba la idea de caminar la ciudad y fotografiarla, viviendo en una ciudad y mirándola como esta persona que llega a esta ciudad y busca sus lugares. Y si en esa época hubiera existido Instagram, probablemente yo habría subido las fotos.
Imagínate.
Ahí, quizás habría hecho un Jerusalén adicto, no tengo idea.
No, sí. Una ciudad tan multicolor y tan multiétnica.
Se la recomiendo a cualquiera que nos esté escuchando, sea judío o no judío, da lo mismo, es una ciudad que hay que conocer, es un país que hay que conocer.
Hay
que ir todo el rato. Y eso quedó ahí, guardado, como en alguna parte. Y, claro, la suma de tweets de gente que hablaba hace 8 o 9 años de Santiago, Santiago, Santiago. Yo tenía una visión súper positiva de la ciudad, la recorría, subía cerros, andaba en bicicleta, me encantabas. Y entonces,
o sea,
empecé,
siempre tuviste esta visión positiva de Santiago.
Dije, tengo como una visión positiva de la vida, por lo tanto también tengo una visión positiva de la ciudad en la que vivo, y encuentro que si tú no quieres la ciudad en la que vives, eso disminuye tu calidad de vida. Entonces empecé a usar el hashtag Santiago Adicto en mis tweets, en mi cuenta personal de Twitter. Hasta que un día publiqué una columna en el suplemento Tendencias de La Tercera el año 2011, le puse de título Santiago Adicto, di todos mis argumentos de por qué yo era Santiago Adicto, y cuando la vi publicada el día sábado, cuando salió, hice una cuenta en Twitter. Ya a las pocas semanas hice una cuenta en Instagram, y después Facebook, y de ahí empezó la cosita como a moverse. Así parte.
Así parte. Uh-huh. Santiago Adicto. Hace pocos años, ¿eh? Yo pensé que era más.
Recién cumplió la comunidad, la cuenta, la multimedia, no sé, 7 años, en el fondo, desde la primera cuenta en Twitter. 7 años recién, octubre del 2011.
Voy a decir algo bien cliché que lo ha dicho tanta gente, entre ellos el gran Miguel Launer, arquitecto.
Qué grande Miguel Launer.
Grande. Sin memoria no hay futuro. Y esto, por supuesto, debe partir por el Consejo de Monumentos Nacionales, la ciudadanía, que es negligente muchas veces respecto a nuestra identidad. ¿Cómo ves tú la memoria de nuestro pueblo, de nuestro país? ¿Cómo cuidamos nuestros patrimonios?
En general, ¿cuál es cómo somos con nuestro patrimonio los chilenos, dices tú?
Exacto.
Mira, ahí sí tengo la sensación de que ha habido un pequeño cambio respecto de la conciencia que existe sobre nuestro patrimonio. Creo que cosas que pasaron en Santiago hace muy poco, como por ejemplo cuando en el año 1980 se destruyó uno de los edificios más lindos de Santiago, el Bazar Kraus, que está justo en una de las esquinas de la Plaza de Armas, donde hoy día se levanta esa torre de espejos en la que se refleja la catedral. Hay una típica foto que uno ve la catedral reflejada en una torre de espejos. Esa torre de espejos se construyó sobre uno de los edificios más alucinantes de la ciudad, que se destruyó ahí, delante de todos nosotros, en 1980. No estamos hablando de tanto tiempo atrás. Creo que eso hoy día habría sido objeto de una tremenda polémica, como pasó recién con la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, que se había prometido que se iba a mantener la fachada, esto en Vicuña Maquena, casi con Providencia, uh-huh. y se votó, y fue toda una cosa polémica, columnas, y el rector de la Universidad de Chile tuvo que salir a explicar y hacer un tuit y decir que se iba a reconstruir, con lo cual no se lograba recuperar. Pero hay otro nivel, las redes sociales han ayudado mucho. Hay gente más joven, hay nuevas generaciones que tienen el tema del patrimonio más integrado. Entonces, a la medida que uno va teniendo alcaldes, ministros, subsecretarios, gente de ONG, columnistas y una masa más empoderada en cargos de liderazgo, el tema también se va volviendo más importante. Estamos hoy día en plena conversación de cómo renovar la ley de monumentos para que sea una ley también mucho más proactiva. Creo que vamos por un camino más positivo que negativo. Ahí sí soy más optimista.
Ya, qué bueno, qué bueno. El Museo de la Memoria es un montaje, dijo el exministro de Cultura, que duró lo
menos,
que duró.
Menos que un.
¿Ah? Mauricio Rojas. ¿Qué respondes a eso?
Respondo,
¿o qué te provocó, mejor dicho?
Respondo que el Museo de la Memoria es un museo de extraordinaria calidad arquitectónica y museográfica. Es un lugar donde yo he estado al menos 10 o 15 veces, yo creo que más que cerca hay 15 que de 10. Es un lugar al que me gusta mucho ir, es un lugar importantísimo, así como es importante el Museo del Holocausto, es importante el Museo de la Memoria. Soy súper partidario de que exista. Me encanta cómo se hizo con un concurso internacional de arquitectura, lo ganaron unos arquitectos brasileños, el nivel de la arquitectura es bien potente. Está en Matucana, que es una zona de museos hoy día, que se integran además y conversan con la Quinta Normal, que es el parque más lindo de Santiago para mi gusto. Es un lugar de exposiciones transitorias súper interesantes, muy potentes. Es un lugar que recomiendo a todo el mundo, sea pro o contra, da lo mismo, que conozca, que vaya y recorra. Y además hay una cosa que nadie aprovecha. Alfredo Jarre, el artista contemporáneo más importante vivo de Chile, que vive en Estados Unidos o en Europa, no sé, hace mucho tiempo, hizo es su única obra de arte permanente en Santiago, que se llama La Geometría de la Conciencia, que es un lugar que está en el Museo de la Memoria, pero no dentro del edificio, sino que en el patio duro, en la plaza dura, okay. Hay como una cosa que baja. Si tú bajas a ese lugar, no sé si has estado alguna vez, Gaby.
Estuve, pero no bajé.
Bueno, tienes que pedir, pero es gratis, yeah. Basta con pedir y tú bajas. Tú bajas a este lugar, cierran una puerta, estás un minuto en la oscuridad y de repente empiezan a aparecer unas imágenes impresionantes del trabajo de Jarre, con fotos de los desaparecidos, pero es todo muy artístico, no que veas sangre ni nada.
Sí.
Y después de estar dos o tres minutos adentro con toda esta como explosión de imágenes, termina y sales. Es una experiencia artística audiovisual de Alfredo Jarre, gigantesco artista chileno que está ahí disponible y muy poca gente sabe y no la aprovecha, así que les recomiendo que la aprovechen.
Nuevamente hay que ir. Rodrigo, cortito, hay un proyecto de remozar y revivir la Plaza de Armas para convertirla en un polo de atracción turística con restaurantes, mejorando la seguridad, etcétera. ¿Estamos aprendiendo a tomarnos la ciudad, a vivir la ciudad, a preocuparnos por la ciudad como en otras capitales, por ejemplo, como Buenos Aires, que la gente se toma la ciudad? ¿Al chileno como que le falta un poco eso?
No, pero eso sí que está cambiando de manera exponencial. Y la principal explicación es que si pensamos en este caso en la comuna de Santiago, pongámosla como ejemplo, porque ahí está la mayor cantidad de patrimonio y de espacios públicos, como la Plaza de Armas, la Plaza de la Constitución, la Plaza de la Ciudadanía, etcétera. El hecho que en los últimos 10 años se haya duplicado la población de la comunidad de Santiago, de 200.000 pasó a 400.000 habitantes. El hecho que el 95% de esos habitantes se han ido a vivir a edificios con departamentos pequeños, es decir, se ha densificado la comuna, hace que todas esas personas necesiten espacios públicos. Y por lo tanto, en ese sentido, las plazas de bolsillo han sido un exitazo. Tú vas a la plaza de bolsillo de Santo Domingo y en las tardes está repleto de gente que vive en los edificios que están ahí alrededor, en una plaza que hace 2 años era un sitio de riazo cerrado hace 40 años y hoy día es una plaza de bolsillo con huerto, con juego, etcétera. Las plazas, los parques, la calle, el paseo Bandera, que antes era para los autos, ahora quedó para, ¿cierto? Y las micros ahora quedó para las personas. La necesidad de espacio público hoy día es gigantesca, producto de cómo estamos viviendo en densidad. Por lo tanto, creo que somos mucho más conscientes de la necesidad que tenemos y también creo que lo estamos cuidando más.
Qué bueno.
Así que también soy muy optimista.
Nos vamos con el optimismo. Si la actual empresa de seguridad para tocar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia o controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa a www.securitysat.cl. No nos pudieron escuchar, radiochile.cl, sección Volver a Escuchar. Hashtag Aquí se conversa. Como decía al principio, estamos cerrando la primera temporada de Shalom Aquí se conversa. El mundo judío estuvo celebrando durante el mes de diciembre la festividad de Hanukkah, la fiesta de las luminarias, así que estamos con todas las mejores vibras. Espero que el mundo cristiano y católico haya tenido una excelente Navidad, que tengamos un maravilloso 2019, que tengamos unas lindas vacaciones, y nos vamos con la canción Magic in the Air, Magia en el Aire, con Kobe Pérez, que nos dice que le arde el corazón por agradecer tanto lo bueno, que tiene mucha luz en el alma. Así que nos vamos con toda esta buena onda y hasta la próxima.
Feel the magic in the air, ay, 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 dejó la gufo, él, ay, 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 feel the magic in the air, ay, 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 ay.
כולם רוקדים ברחובות את שם בתוך השיגעון רוקדת לא עושה חשבון וזה כבר לא נורמלי מה שאת עושה לי מה לי להעיר עכשיו את כל העיר וזה כבר לא נורמלי מה שאת עושה לי יש משהו באוויר feel the magic in the air זורמת לי בדם אם רק תתני להתקרב אני אתן לך את הלב וזה כבר לא נורמלי מה שאת עושה לי בא לי להעיר עכשיו את כל העיר וזה כבר לא נורמלי מה שאת עושה לי יש משהו בא
Radio Universidad de Chile presentó Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo desde las 18 horas. Shalom. Shalom. Aquí se conversa. Puedes volver a escuchar este programa en su sitio web www.radio.uchile.cl, sección Volver a escuchar.